me emociono. Me emociono y lo canto y lo vivo, porque creo que es una experiencia de esas maravillosas, que emocionan, ¿no? Uh-huh. Y da igual que te guste o no el fútbol, uh-huh. Es el ambiente.
Pero entonces ahora eres madridista.
Sí.
¿Te sabes el himno?
A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.
GastroSer. Gastronomía en la cadena SER con Carlos Cano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que suelo empezar siempre los programas así, preguntando qué tal estáis. Y la verdad es que me encantaría escuchar vuestras respuestas, pero como estoy aquí en el estudio, yo solo grabando y no os oigo, pues sabéis que tenéis los canales de Instagram, de X, el correo, en fin, formas de contestar esa pregunta con la que siempre empiezo GastroSer. Nuestro invitado de esta semana va a ser Ramón Freixa, uno de los grandes triunfadores de la reciente Gala Michelin, y con él vamos a hablar de varias cosas, platos tradicionales, de cómo reinventarse a los 50, hasta de fútbol. Pero bueno, antes, a modo de aperitivo, tres pequeñas historias gastronómicas. Empezamos con una reforma legislativa que, en mi opinión, ya tardaba y que va a cambiar el contenido de las máquinas de vending en hospitales y residencias, porque supongo que os ha pasado, si tenéis que comer en la sala de espera de un hospital a día de hoy, un hospital que a priori es un templo de la salud, lo que te encuentras es una gran variedad de snacks ultraprocesados. Que si patatas, que si bollería, que si frutos secos a tope de sal. En fin, esa oferta sin sentido va a cambiar. Nos lo cuenta Marina Fernández.
Una oferta reducida y sin protagonismo, relegada a las filas menos visibles de estas máquinas, que muchas veces son la única opción para visitas y acompañantes en hospitales y residencias. Lo acaba de anunciar el ministro Bustinduy.
Bueno, pues vamos a regular el contenido de estas máquinas para garantizar que al menos el 80% de los productos que dispensen sean saludables. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir fruta fresca, quiere decir yogures y leches sin azúcares, quiere decir zumos, quiere decir frutos secos, quiere decir toda una serie de opciones saludables que pasarán a estar disponibles.
El Real Decreto en el que trabajan Derechos Sociales y Sanidad va a exigir además la instalación de fuentes de agua potable en estos edificios públicos.
Bueno, y otra historia que nos ha llamado la atención esta semana es la de Antonio Banderas visitando la bodega Tío Pepe en Jerez y degustando un vino de 1728. Hemos hablado del tema con Antonio Flores, el enólogo de González Vías, que es una institución en el mundo del vino y no lleva 300 años trabajando en la bodega, pero casi.
Yo llevo toda mi vida porque llevo 46 años, pero nací en la bodega. Mi padre fue el anterior enólogo, yo lo relevé y ahora está mi hija trabajando conmigo. O sea, esto es una saga. Lo que hoy es el Hotel Tío Pepe era la casa de mis padres. Estuvimos con él estuvo acompañado con su mujer y con unos amigos de la infancia y la verdad es que pasamos una jornada espectacular porque muy íntima, en la cual le pudimos enseñar lo que es González Vía, que es una ciudad dentro de una ciudad. Y bueno, al final de la visita y antes de la comida, le dije, mira Antonio, tengo una sorpresa para ti, yo sé que tú eres una persona muy especial, sobre todo con una sensibilidad increíble, y tenemos un vino muy especial. Y ese vino es prácticamente la historia del vino andaluz, del vino jerezano y del vino de España. Es un vino de 1728, un vino que nuestro fundador, Manuel María González Ángel, le compra a Francisco Romano de Mendoza, y nos quedan muy pocos litros, casi, nos queda prácticamente nada, 50 litritos en una bota que tiene más de 500 litros, pero lo conservamos como si fuera una reliquia. Realmente es semisólido, ha perdido gran parte de su componente en agua, pero es del elixir. Es realmente la concentración del tiempo y la concentración del Jerez. Bueno, es muy oscuro, yo digo que es negro como la noche y dulce como el amor, porque es así, es intensamente dulce, pero a la vez es ácido, tiene componentes salinos que representa lo que es nuestra tierra, la Albariza. Y el vino llega a González Díaz en 1871. Además está reflejado en la bota. La bota pone cuando este 1728, cuando este vino llega a González Díaz en 1871, tenía ya 143 años. O sea, está a punto de cumplir los 300 años. No solamente es viejo, lo más importante es que es viejo, pero es que está riquísimo. Me vaya a decir, ¿cómo se ha conservado un vino con tanto tiempo? Fundamentalmente por concentración. O sea, se ha evaporado el alcohol, pero se ha concentrado la acidez y el azúcar. No sabemos lo que es, porque no tenemos con qué. Creemos que puede ser un Pedro Ribes, un Moscatel o una Palomino vinificada en dulce. Pero no tenemos un testigo con qué compararlo. Lo que sabemos es que es un vino prefilosérico, por supuesto, porque la filosera llega a Jerez en 1894, y es un vino intensamente dulce, que lo mismo puede ser una Pedro Jiménez que una Moscatel. ¿Qué valor tiene? Pues infinito. No, eso es el valor que tú le quieras dar, ¿no? Es la historia, es que se está bebiendo un vino que te está contando la historia de la humanidad, te está contando la Revolución Francesa, la Batalla de Trafalgar, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la llegada de la democracia. Todo está concentrado ahí, en ese vino. Se quedó emocionado porque y dijo, esto es Andalucía, esto es mi historia. Y como él es como es, pues se emocionó, se le saltaron dos lágrimas. Y bueno, esa copa que se quedaba totalmente empañada con ese fondo llorado que tiene este vino.
Bueno, si os interesa este tema, asomaos a la web de GastroSer y podréis leer la historia completa. Pero antes de la entrevista a Ramón Freixa, una cosa más, porque España ha salido de los World Cheese Awards este año con 20 medallas Super Gold y Luna González ha hablado con los productores de 4 de esos quesos. Quesos de distintos estilos, pero que están pidiendo a gritos todos un espacio en vuestra mesa de Navidad. Es que están todos buenísimos.
El mejor queso del mundo este 2025 es un Gruyère suizo de 18 meses hecho con leche cruda de vaca. Y con esta ya es la sexta vez que un queso suizo obtiene este reconocimiento. Pero los quesos españoles no se quedan atrás. Hasta 20 de ellos se han llevado la medalla Super Oro, que es la máxima distinción de estos premios. Una de las queserías premiadas ha sido La Zarcillera, localizada en Lorca. Para Alfonso, estos premios corroboran su trabajo, a pesar de que ganar no sea su objetivo principal.
Realmente nuestra filosofía en empresa es intentar hacer el mejor producto posible para nuestros clientes, porque al final en los concursos te valoran jueces expertos y realmente el motivo de presentarse a los concursos es, para nosotros es ese, no es ganar ningún premio, es que saber más o menos dónde en el nivel que estamos.
La Zarcillera ha logrado el Super Oro con Hechizo, un queso de pasta blanda de leche pasteurizada de cabra diferenciado por su formato rectangular.
Con una corteza diferente, enmohecida, natural, al final pues una textura y unos sabores que bueno, no es un queso típico de cabra, entonces por eso al final ha sido lo que ha llamado la atención.
La quesería alavesa La Lece ha conseguido esta medalla Super Oro con su queso afinado original de leche cruda de oveja lacha y cuajo natural. Elizabeth, una de las fundadoras, explica que sus quesos premiados están al alcance de cualquiera de sus clientes.
Lo que intentamos sobre todo es el hacer un producto de calidad, más que nada como deferencia a los clientes que ya tenemos de todos estos años. O sea que cualquiera puede haber consumido un queso de estos premiados en su casa. Ese es el mayor orgullo para nosotros.
Su objetivo es hacer un producto de calidad y que se reconozca el trabajo de todos los pastores del País Vasco.
Queremos poner un poquito a la vista el trabajo de todos los pastores de aquí del País Vasco que trabajan como nosotros, que son familias de pastores, que tienen sus rebaños propios, producen la leche y elaboran quesos de mucha calidad.
Otro de los quesos premiados ha sido el curado al romero de la quesería Valle de los Molinos, en Toledo, que se elabora con leche cruda de oveja y madura durante 6 meses. Obtienen la leche de su propio rebaño, tal y como explica Jesús.
Creo que la mayor dificultad yace en la producción primaria, en la producción ganadera, que nosotros en ese caso somos ganaderos y bueno, pues las condiciones de trabajo muchas veces la capacidad de encontrar personal que esté dispuesto a trabajar.
Para ellos lo más importante es mantener un buen modelo de negocio.
Los productos, el día a día, el trabajo, el servicio al cliente. En base a eso te pueden venir premios, galardones y todo lo que haces es engrandecer, pues engalanar tu modelo de negocio, tus productos.
Y en Cádiz es donde se encuentra otra de las queserías premiadas, Quesos Artesanos Pajarete, que han logrado el superoro con su queso semicurado de cabra. Para José Luis, uno de los fundadores, lo más importante es la calidad del producto, aspecto que se ve reconocido con este tipo de premios y que hace que los clientes repitan.
Nos ayuda mucho a seguir luchando y a apostar por la calidad que es lo que nos lleva a conseguir estos premios.
Además, el año que viene será especial para los españoles, porque los World Cheese Awards se celebrarán nada más y nada menos que en Córdoba.
Y ahora sí, vamos con la entrevista. Hoy ha venido a GastroSer, uno de los cocineros de moda, otra vez en Madrid. Y digo otra vez porque llevaba de moda muchos años, pero de repente le ha dado al botón de reset, ha montado un nuevo restaurante, su restaurante, y le está yendo fenomenal. Le acaban de dar 2 estrellas Michelin de golpe. Ramón Freixa, ¿qué tal? Bienvenido a GastroSer.
Muchas gracias. Muy contento de estar aquí y de contarte cosas.
¿Cómo has venido? ¿Has venido en taxi? ¿Has venido flotando?
No, yo he venido en taxi, transporte público. Ah. Y flotando, ¿no? Porque tengo los pies muy en el suelo.
Se hablaba de esa posibilidad de que te dieran las 2 estrellas que ya tenías en el Hotel Único, pero no sé si para ti ha sido una sorpresa, ha sido un alivio. ¿Cómo lo has recibido?
Pues con sorpresa, con gratitud. También las esperábamos, o sea, mentiría si te decía no las esperábamos. Esperábamos esa continuidad, ¿no? O novedad, porque al final nosotros cerramos a 31 de diciembre del año pasado con las 2 estrellas, o sea, no en la gala del año anterior teníamos las 2, no las quitaron, ¿no? Entonces es como, bueno, ha habido ese paréntesis, y siempre que ha sido un paréntesis.
Claro, pero las estrellas no son de los cocineros.
No son de los
cocineros, de los restaurantes.
Son del local. Claro, claro, sí.
Y ese local cerró y sí, este es otro,
y es otro local nuevo. Pero bueno, al final cuando haces las cosas para que el cliente, y esto no nos hemos de olvidar, tenga esa experiencia única, pues y vas con los deberes hechos, porque yo siempre digo que los deberes se hacen todos los días. Yo pongo el ejemplo siempre de los cuadernos, ¿no? De los cuadernos Antillana. Si los quieres hacer el 31 de agosto, no llegas a entregarlos bien el 10 de septiembre, ¿no? Entonces, si los haces durante todo el verano, pues al final los haces bien. Y esto es trabajo, constancia y equipo.
¿Cuánto tiempo llevabas preparándote para tu restaurante?
A ver, eso es, yo creo que toda la vida, ¿no? O sea, que te vas preparando y te vas, vas madurando. Entonces, teníamos ganas de tener este restaurante con dos conceptos, porque son dos restaurantes al final. Sí. En Velázquez 24 tenemos Ramón Freixa Tradición y Ramón Freixa Atelier, que comparten techo y portal, pero no comparten nada más, ni la manera de trabajar, ni el estilo de cocina, ni no se parecen en nada.
Pero comparten cocina, ¿no?
No, ni cocina.
Son dos cocinas distintas.
Son dos cocinas distintas y no comunicadas. Y esto no se comunican. O sea, son dos restaurantes completamente separados.
Tú, si quieres ir de uno a otro, tienes que atravesar la sala, entonces.
Sí, he de atravesar la sala.
¿Y por qué? Esto está pensado, claro.
Pues claro, está pensado para que no haya contaminación cruzada, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, yo creo que
que no se cuele un poquito de tradición en el atelier.
No, se puede colar tradición, porque yo siempre digo que sin tradición no hay vanguardia, pero que no, o sea, el ritmo de un restaurante de 120 plazas no es igual que el ritmo de un restaurante de 10 plazas. Entonces, bueno, o sea, es la manera de abstraerte completamente, o sea, un servicio frenético y de un lleno rotundo en tradición, o sea, no te enteras lo que está pasando en atelier, y esto es muy importante. Eso estaba muy pensado, no queríamos enterarnos de lo que estaba sucediendo fuera.
Claro, dices que uno tiene 120 plazas, el otro 10. Económicamente, el tradición sostiene todo, entiendo, ¿no?
Pero no, los dos han de ser sostenibles.
Sí, pero bueno, la parte importante del negocio es...
El volumen. El volumen es claro. Tradición.
Tú, en 2025, ¿dónde disfrutas más o con qué disfrutas más?
Yo con todo. Soy un disfrutón nato. Me encanta.
¿A partes iguales?
Disfruto igual. Con un...
Qué políticamente correcto, Ramón.
No. Yo me lo paso muy bien enredando y cocinando esa tradición y ese producto y esa inmediatez. Y me lo paso muy bien creando y haciendo esa experiencia, ¿no? O sea, son... Incluso yo me cambio de chaquetilla. O sea, en tradición voy de blanco y en atelier voy de negro. O sea, mentalmente y disfruto las dos cosas.
A ti es que te gusta mucho también la puesta en escena, ¿no? O sea, va mucho contigo eso.
Me gusta, pero no es lo más importante. Creo que un restaurante son cosas, ¿no? Entonces, o sea, la puesta en escena es importante, pero es importante igual en tradición, que igual en atelier, que igual en el catering. O sea, hagas lo que hagas, siempre ha de estar muy, muy pensado cómo, qué lenguaje usamos, ¿no?
Uh-huh. A muchos nos sorprendió la decisión de que dejaras el Hotel Único con dos estrellas Michelin súper afianzadas, ¿no? Yo ya te veía ahí ya para toda la vida y de repente un día nos cuentas que cierras, que vas a crear otro proyecto. Cuéntame un poco cómo se gestó eso.
Pues esto se gestó como de madurez, ¿no? O sea, y siempre digo, y lo gestamos con mi marido, ¿no? Con David. Que dices, creo que es el momento... Tengo 53 años.
Estabais recién casados, ¿no? Más o menos cuando lo...
Bueno, ya sí, pero claro, 12 años de relación. Uh-huh. O sea, que lo de la boda era la excusa para hacer una fiesta.
Yeah.
y al final, pues es bueno, estamos los dos, pues va, nos vamos a liar la manta a la cabeza y vamos a trabajar en ese proyecto que juntos, ¿no? Incluso un gran amigo que es Toño y José de Atrio, siempre decían, os tenéis que montar. Era como el Pepito Grillo, que lo teníamos cada vez que nos venían detrás, oye, hacerlo por vosotros, que vuestra casa. Y al final fue así.
Pero era más cómodo trabajar para otra persona, supongo, ¿no? Para otra empresa, vamos.
Era...
¿O qué?
Bueno...
Quiero decir, tú... O sea, ¿te has complicado un poco la vida en el sentido
No me la he complicado, no, no me la he complicado. No, yo creo que son otras cosas. O sea, estás, no dependes de un hotel, aunque me haya dado maravillosamente grandes momentos trabajar con Unicoteles. O sea, yo me lo he pasado muy, muy bien, porque me gusta y el todo enredar y con todos los departamentos, ¿no? O sea, la verdad es que yo me lo he pasado muy bien durante esos 15 años en Ramón Freixa Madrid.
Uh-huh.
Pero me lo paso muy bien ahora. Uh-huh. Tengo algunos otros quebraderos de cabeza, sí, pero bueno.
¿Qué quebraderos tienes ahora?
Pues has de gestionar muchas más cosas que antes, pues no, pero como somos dos, o sea, y tenemos un equipo, yo soy zurdo y tengo muchas manos derechas, y esto es verdad, y siempre lo he dicho, pero ahora somos dos y nos repartimos pues con David los trabajos, ¿no? O sea, al final a mí me recuerda mucho estos inicios como mis padres, ¿no? En Barcelona, cuando abrieron el Racó d'en Freixa, que eran los dos y cada uno tenía su faceta, ¿no? Entonces, pues bueno, es eso.
Seguramente en Madrid mucha gente no ha estado en el Racó d'en Freixa, no conoce tanto esa historia. ¿Cuál es la historia de tus padres? O sea, ¿cómo llegan a montar ese restaurante?
Pues mira, mis padres, mi padre cocinero de toda la vida, y teníamos un restaurante, bueno, mis abuelos panaderos, y vivíamos en Igualada. O sea, y luego pues mis padres, con un socio, pues montan un restaurante italiano, brutal, se llamaba Bel Cavaletto. Era... El restaurante, un restaurante también, 120 plazas, esos restaurantes italianos, pero chulo, o sea, de dices, wow. Y pues como las medias muchas veces no van bien, pues eso se rompió, ¿no? Y un día yendo al cine, vimos un local al lado, muy cerca, y ponía local en alquiler, y mi padre lo vio, llamamos, y me acuerdo perfectamente, y montaron lo que era el Racó d'en Freixa.
¿Tú cuántos años tenías?
Pues yo debía tener... Yo hacía séptimo de GB. Pues no lo sé.
¿Y tú ya sabías que ibas a ser cocinero?
Yo ahí ya sabía que quería ser cocinero.
¿Y que ibas a trabajar ahí?
No lo sé, pero yo trabajábamos, ayudábamos. O sea, uh-huh. Por ejemplo, claro, el negocio familiar, pues lo de hacer los deberes encima de una caja de Coca-Colas en la trastienda, pues sí. Desea ayudar los fines de semana, pues también. ¿Por qué? Pues porque si no, no veías a tus padres, ¿no?
¿Y la estrella Michelin del Racó d'en Freixa, estabas tú ya cuando
la ganó? No, la ganó mi padre.
Fue, o sea, de tu padre.
O sea, claro, el restaurante se abrió en el 86, creo, el Racó d'en Freixa, y en el 87, no, el 87, y en el 88 ya fue la primera estrella de mis padres.
¿Qué tan difícil para ti fue venirte a Madrid? Porque de alguna manera estabas...
También reseteamos. También era poner el contador otra vez a cero. Claro. Teníamos restaurante afianzado con una estrella Michelin. Bien, comodísimo. Pero queríamos crecer. También era esa... Y buscábamos locales. Y salió... O sea, miramos a una en Barcelona. No cuadro. Y surgió la oportunidad de venirse a abrir aquí a Madrid. Uh-huh. Por eso fue de llamarle al restaurante Ramón Freixa Madrid, para que la gente no pensase que era una asesoría, que era que Ramón se había mudado a Madrid, ¿no?
Uh-huh. O sea que, de alguna manera, esto ya es casi un patrón, ¿no? Cada X años le das al reset y montas algo nuevo.
Y monta algo nuevo.
Empiezas un proyecto fuerte.
Sí, y montamos ese. Y a partir de ahí, pues creció el catering, nació el catering hace 10 años. O sea, así vas haciendo, y ahora pues ya soy muy madrileño.
¿Qué te dice tu padre? ¿Qué tanto te ha marcado tu padre como modelo, como inspiración?
Pues mira, yo digo mi padre y mi madre. Sí. O sea, los dos. Yo creo que son esas personas de esfuerzo, del día al día. Que si te caes, te levantas y lucha constante y disfrutar de lo que haces. Muy importante. O sea, ir cada día feliz a trabajar al restaurante. O sea, yo cada día entro por la puerta del restaurante y estoy súper feliz.
¿Hace un año que sacaste este libro?
Sí.
Cocinar felicidad, no sé cuánto pesa, pero 2 kilos por lo menos,
más,
¿no? Más de 2 kilos.
Más.
Hay una entrevista con Boris Izaguirre,
sí,
en la que cocináis raviolis de patata con butifarra negra, ¿no? Y le cuentas que es un plato muy importante en tu infancia.
Sí.
¿Por qué?
Pues era ese plato de mi padre, de reinterpretado, de unas patatas con butifarra y mongetas, entonces, que sigue siendo, a día de hoy, vanguardia. O sea, este plato, que tiene casi 50 años, es un plato que ahora está en la carta de Ramón Freixa Tradición y sigue siendo vigente. O sea, no ha pasado de moda. Con lo cual yo creo que esto es la magia de esos grandes platos, ¿no? que envejecen bien.
Uh-huh. Yo estuve en el Racó d'en Freixa, de hecho fue mi primer restaurante estrella Michelin hace 20 años más o menos, en la última etapa antes de que te vinieras tú a Madrid, ¿no? Y yo no recuerdo si probé ese plato entonces, sí recuerdo un postre.
No estaba en la carta.
Ah, no estaba.
Claro,
porque, pues entonces seguro que no.
Claro, porque ya lo quitamos porque ese plato no nos ha acompañado a lo largo de todo el trayecto.
Vale.
O sea, claro, ese es un plato que sería vanguardia, pero ya lo veo más como ese de cocina tradicional. ¿Pero qué postre recuerdas?
No, recuerdo un postre que era como una esfera de chocolate.
¿Es chocolate que desaparece?
Exacto. ¿Cuál es la historia de ese postre? Para mí súper especial, porque es lo que recuerdo de esa comida.
Pues queríamos hacer un postre donde el chocolate desapareciera. Y sí, este plato debe tener unos 25 años. Y sigue siendo un plato vigente, que por ejemplo este lo usamos ya en banquetes. Uh-huh. O sea, este plato lo hemos puesto y es como el postre de banquete, de boda o de... ¡Wow! Pues... Que sigue funcionando. Y mira, en el restaurante estará en el menú de Año Nuevo.
¿Ah, sí?
Ahí, el día 31, el sí.
Ahora estáis, bueno, supongo que con cenas de empresa y sí, ya luego
ya
Navidad,
tenemos, claro, tenemos
Nuevo.
Navidades, o sea, claro, no cerramos ningún día. O sea, con lo cual, este año las Navidades van a ser distintas, pero muy felices porque abrimos 24, bueno, todos los días. O sea, que es que al final no todos los días está el restaurante abierto.
Yo la verdad, cuando entré en el restaurante, que está en la calle Velázquez, sí, o sea, zona muy noble de Madrid, y vi lo grande que era, sí, pensé, hostia, Ramón está pagando aquí una pasta, o sea, tiene que trabajar mucho, pero mucho, ¿no?
Hay que trabajar mucho, pero como en todo, no sabe, hay que trabajar.
Pero has sido valiente, ¿no? A mí me pareces una persona valiente, o sea, que no has montado un restaurantito para empezar, has ido a lo grande.
Bueno, es que yo creo que era el momento, ¿no? O sea, buscábamos ubicación y a ver, nosotros vivimos al lado, o sea, que estoy a minuto del restaurante. Uh-huh. Entonces es como de, buscábamos ubicación, local grande, donde pudieran entrar los dos restaurantes, tanto Tradición como Atelier. Entonces, pues bueno, surgió esto. Y sí, es un local grande, pero bueno, ya está.
¿Has dicho cuánto pagas alquiler en alguna entrevista? O sea, no pretendo ahora ser indiscreto,
no,
pero
sí,
igual
pero
es público.
Pago lo que se paga el metro cuadrado en Velázquez 24.
La media, ¿no? Sí. Es que no sé cuánto es, pero un pastizal.
Bueno, es dinero, es costoso. Es costoso, pero también tienes la ventaja de que estás en una ubicación maravillosa, en primera línea, o sea, no, al final...
Sin duda. Pero fíjate, un rato antes de empezar la entrevista hemos leído, ¿no?, que Andrés Madrigal anuncia el cierre de Per Se. Hace unos días conocimos también el cierre de Lure en Madrid. Recuerdo hablando con Enrique Valentí, que ha hecho un poco un viaje parecido al tuyo,
sí,
¿no? Acaba de volver de Barcelona.
Con su baja de cerillas.
Claro, hablando con él, me decía que todo apunta a que dentro de no mucho tiempo los restaurantes interesantes se van a montar en barrios periféricos por una cuestión de precio de los locales, ¿no? O sea, que es muy difícil para un pequeño empresario montar algo con los precios que hay en el centro. Claro, y hay restaurantes en los que se come muy bien que no aguantan. Quizá la estrella Michelin los podría haber salvado. No sé qué piensas tú. No sé si a ti te ha salvado la estrella Michelin o sin estrella también hubiera sido viable el negocio.
Bueno, a ver, nosotros el negocio está pensado para que sin estrella sea viable, porque si alguien monta un negocio pensando que sea viable por las puntuaciones en las guías, yo creo que se va a meter un porrazo grande. Entonces yo creo que hay que ser sostenible, pensado, planes de negocio y que te entren los clientes, claro, lo más importante, ¿no?
¿Cuál es el plato más vendido en el Tradición?
Pues mira, hay dos que son los tops que de ventas. Uno es la lubina Wellington, o sea, que ha pasado ya a ser un clásico, y luego los canelones. Estos son
me los pedí yo.
Sí, los canelones están muy buenos y la lubina Wellington también.
¿Y los dos son platos que tenías en el restaurante del Único?
Sí, el... No.
¿Del Único no?
Del Único no hay nada. Del Racodem Freixa de Barcelona de la primera época. O sea, claro...
¿De tu padre?
De mi padre. El canelón es la receta familiar y este sí. Y luego la lubina Wellington, pues que era, pensamos en ese plato de la lubina en crosta de polvo Cuse. Y a partir de ahí dijimos, pues vamos a hacer un Wellington. Y ahora hemos desarrollado una línea de Wellingtons brutales. O sea, hay uno de bogavante o de langosta que está en Mesa de Chef, que es esa parte de Tradición de producto mucho más trabajada, más, bueno, un homenaje, una oda al producto. Es la Mesa del Chef y tengo ahí los Wellington de bogavante.
Fíjate, no, yo no conocía que se hicieran Wellingtons de pescado, no me los había encontrado. Hace poco en Manero vi que tienen una merluza Wellington.
Bueno, que es que Carlos, que es muy amigo, el año pasado, cada año hacemos una cena de Navidad juntos, un grupo, y yo les hago la escudella con la cardolla, y el año pasado les puse la langosta Wellington. Y Carlos dijo el otro día, dice, ¡chis! No, se inspiró y la ha hecho de merluza. Uh-huh. O sea que está muy bien.
Okay.
Aparte es un gran amigo y me parece también una gran casa.
Al final las dos estrellas te las han dado por Atelier. La cocina de Atelier es totalmente distinta a los platos.
Completamente.
Y totalmente distintos a los que tú hacías en el gastronómico del Hotel Único también.
Bueno, es una evolución al final.
Mismo estilo, pero distintos platos.
Sí. No hemos cogido los bestsellers y los hemos llevado. No. O sea, es como sería la evolución de un restaurante que no ha cerrado. O sea, nosotros no hemos tenido esa sensación de parar el engranaje de crear platos nuevos. Solo hubo ese paréntesis que nos saltamos la temporada de invierno.
¿Te fuiste de vacaciones?
No, pero hicimos ese paréntesis de una temporada de invierno.
Sí.
Ya está.
¿Y qué tienes ahora? O sea, la gente que vaya, que...
Pues mira, ahora tenemos las espardeñas a la no carbonara, que esta semana ya cambian a las angulas a la no carbonara. Tengo ya el guisantito lágrima, un mar y montaña, una cigala tronco con un raviolis de foie, el lenguado con sus pieles y vígaros y calzots. O sea, la caza ya se asoma. O sea, realmente es ese, bueno, es ese restaurante que para 10 clientes evoluciona y cambia constantemente.
O sea, el plato del calzot lo presentaste en el fórum, además, ¿verdad?
El plato del calzot, sí, del lenguado con calzot.
Dándole ahí un poco de vuelta.
Sí, lo presenté en el fórum, sí.
Cuéntamelo un poco, porque me llamó la atención.
Pues al final es jugar con las liláceas, pero jugar con esa lilácea que es única, que es el calzot, que es esa cebolleta enterrada dulce, ¿no? Por decir una manera. Y era, pues bueno, trabajar desde una crema de calzot al calzot confitado, al romescu, el pescado, o sea, darle, hacer una sopa con los restos de lo que te queda de calzot, una de miglas. O sea, al final le dimos esa vuelta al calzot, que es un ingrediente que siempre usamos, ¿eh? O sea, cada año hay ingredientes que siempre se repiten, igual que en verano siempre vas a encontrar el estudio del tomate, en eso siempre en atelier o en Ramón Vanguardia, ¿no? Uh-huh. Y cada año se repiten esos productos, no se repite la manera de hacerlos.
Uh-huh. Luego hay una tercera pata que mencionabas antes, el catering, ¿no?
Claro.
Con presencia en el Bernabéu, además.
Con presencia en el Bernabéu, en el Teatro Real, en el Museo del Prado.
Es verdad.
Sí, sí.
Y eso sí que lo has mantenido todo este tiempo.
Esto todo el tiempo, claro. O sea, realmente, y bueno, y fincas y bodas. O sea, nosotros hacemos todo. O sea...
Y al final es la... en la parte económica, ¿es la parte principal de la empresa?
No, son... Yo siempre digo que en el mundo Ramón Freixa hay cestitas con los huevos muy bien repartidos. Y está todo, o sea, es una parte importante, pero no es la más importante. Pero es igual importante. Todas han de ser sostenibles económicamente, todas.
¿Tú eres del Barça o del Madrid?
Yo soy del Real Madrid.
¿Eres del Real Madrid? ¿Desde cuándo eres del Real Madrid?
Pues desde que vine a Madrid. O sea, a ver, no soy de... si he de ser de algún equipo, soy del Real Madrid. Y te diré por qué. Porque a mí Madrid me lo ha dado todo. O sea, no es que Barcelona no me haya dado nada, pero también te digo que el fútbol no me gusta. O sea, yo creo que soy de las pocas personas que no ha visto un partido de fútbol. Incluso...
¿A día de hoy?
A día de hoy.
¿No has visto nunca?
Entero no. O sea, a mí lo que me gusta es el ambiente del campo. O sea, a mí me emociona cada vez que voy al estadio, o sea, cómo se canta el himno. O sea, me emociono y lo canto y lo vivo, porque creo que es una experiencia de esas maravillosas que emocionan, ¿no? Uh-huh. Y da igual que te guste o no el fútbol, uh-huh. Es el ambiente.
Pero entonces ahora eres madridista.
Sí.
¿Te sabes el himno?
A la Madrid. No, me lo sé de memoria, pero como te lo ponen ahí, es muy fácil de cantar.
En plan karaoke.
En
¿Y lo cantas?
Sí, claro.
Choca, ¿eh?
¿Por qué?
Bueno, pues, no. O sea, igual que choca que en el Bernabéu haya un cocinero de Barcelona, ¿no? O sea,
pero no es que no pasa nada. Es que
tú dices que eres un catalán muy madrileño.
Yo soy un catalán muy madrileño, muy español, o sea, y muy catalán. Uh-huh. O sea, yo no he perdido el acento, si lo notáis.
Sí,
o sea,
claro.
La L está pendiente y me siento muy orgulloso de eso. Y no me escondo, ¿no?
Pero no soy el primero que te lo pregunta con curiosidad. Supongo que debe ser algo recurrente, ¿no?
La gente qué manía todo el mundo en que no, si eres de Barcelona, no pasa nada. Es que no pasa nada por ser de Barcelona, vivir en Madrid, sentirte muy madrileño y las dos cosas no están reñidas.
No, desde luego que no. En la última gala de Michelin, los 5-2 estrellas, que como no hubo 3 estrellas, pues los 5-2 estrellas fueron la gran noticia, ¿no?
Sí.
Los 5, es verdad que tú estás en Madrid, pero los 5 eran un poco de cocina catalana.
Sí, sí. Bueno,
¿Cómo te lo tomas esto? Fue un poco sorprendente, ¿no?
Bueno, yo creo que fue casualidad.
No suele haber tanta...
No.
Que esté tan focalizado.
Fue raro, pero todos los que la ganaron, o sea, o todos los que ganamos, mucho más, muy merecidas. O sea, a mí, Aleia, me encanta. Mombar es uno de mis restaurantes favoritos en Barcelona. La Boscana, a Joel lo adoro y tocaba. Y bueno, y qué decir de Albert, que es esa emoción, ¿no? O sea, yo cuando, claro, por orden alfabético lo saltaron porque estaba en la E de Enigma, claro, y ya, claro, yo era el último, teóricamente, la R de Ramón Freixa, digo, le van a dar tres de golpe, ¿ya? Y luego fue el dos, pero fue emocionante.
El run de todas maneras, aunque al final no pasó, era que podían quitar un tres estrellas, ¿no? Estaba más o menos todo el mundo comentando eso.
Estos son los corrillos porque como pasó en Estados Unidos, que quitaron a dos y tal, pues podía, pero es que el nivel de España de los tres estrellas es súper alto, o sea, con lo cual, o sea, no tiene ningún, lo visto está que no quitaron ninguno porque no hay que quitar ningún tres estrellas. De los 16 creo que hay, ¿no? 16 o 17.
Son 16. Sí.
16, claro. O sea, al final es un nivelón.
Uh-huh. ¿Y cómo ves Madrid?
¡Wow! La capital mundial de la gastronomía. ¿Sí? Esas ciudades que dices que ya no tienen nada que envidiar a París, a Londres. O sea, antes cuando o a Nueva York, ¿no? Que dices, ¡guau! Wow, es que tienes localazos, conceptos, desde locales grandes a locales pequeños, desde coctelerías. O sea, para mí es esa ciudad fantástica.
Sí que es verdad que en los últimos tiempos se habla mucho de estos grupos de inversión que montan un pedazo de restaurante con unos locales increíbles, todo muy instagrameable, pero que luego no se come tan bien. O sea, y eso abunda también en la ciudad, ¿no? Y es como una crítica. Hay mucha gente que dice que Madrid ya no se parece a su Madrid, como que se ha transformado, que hay muchas grandes fortunas que están invirtiendo y que lo están haciendo, les están haciendo diluir un poco su personalidad.
No, yo creo que Madrid tiene su personalidad, y es, pero si nos vamos al mundo de la moda, o sea, tienes las grandes tiendas de lujo, están en todo el mundo, en todas las grandes capitales, pues Madrid que abran esos grandes grupos con esos conceptos internacionales está muy bien, porque no está reñido en lo castizo, en el bar, en que tengas esa taberna, en que tengas esa churrería, en que tengas ese restaurante de cocina tradicional. O sea, no está reñido.
A mí sí que cuando entré en Ramón Freixa Tradición me dio un poco la sensación que era un restaurante que Madrid necesitaba, ¿no? Un restaurante de ese nivel, con esa cocina, que además tenéis cocina abierta.
Sí.
Es verdad que puede haber otros sitios, no sé, pienso por ejemplo en Sadel o, en fin, no es que sea la única opción, pero ¿tú sientes que había ahí como un vacío o algo que rellenar?
Yo creo que había, o sea, y esto lo montamos, hay grandes casas de cocina tradicional. O sea, es que hay que cambiar lo clásico con lo tradicional. Tú me dices Sadel, para mí Sadel es un gran restaurante de cocina clásica. Entonces la tradición...
¿Cuál es la diferencia entre lo clásico y lo tradicional?
Pues lo tradicional yo creo que sería lo que cocina la abuela, de la abuela que cocina bien, ¿no? O sea, y lo clásico, pues no lo
sé. Mi abuela no hacía ese canelón, ¿eh?
Bueno, es que la mía tampoco, mi abuela cocinaba muy mal. O sea,
¿ah, sí?
Sí, siempre lo digo. Digo, gracias a Dios tenían otras virtudes, pero la de cocinar no. Y por eso digo que la cocina de la abuela, si tienes la suerte que tu abuela cocina bien, es fantástico, pero si no, no están. Pero tiene esa parte de corazón, ¿no? Y nosotros un poco lo que queremos transmitir en esa cocina tradicional es el corazón. Uh-huh. O sea, de abrazar, ¿no? Esa cocina que te abraza.
Uh-huh. Y hablando de esa comparación entre Madrid y Barcelona, en Madrid está el diverso, como tres estrellas, pero en todos estos años Barcelona ha ido ganando tres estrellas y sorprende que Madrid, con el tamaño que tiene y la afición que tiene la gente de ir a comer y de gastar dinero, esté costando tanto que hayan nuevos tres estrellas. No sé si tú te ves ahí como futuro tres estrellas, si ves hay algún candidato firme.
Yo creo que todos los doses somos uh-huh. candidatos a la tercera. O sea, yo creo que todos los dos, y si fijas cuando las galas, el run, es que todo el 2 puede ser un 3. Entonces, son mil cosas. Y Madrid, sí, Madrid, le faltan 3. Los habrá. O sea, yo siempre digo piano, pero habrá más de un 3 seguro.
Este año se hablaba mucho de Dehesa, se hablaba mucho de Coque.
Sí.
Al final.
Bueno, pues otro año, pero pasará, o sea, igual, y el año que viene se hablará de Ramón Freixa, porque cuando digo, les dije a los niños, digo, al equipo, digo, mira, señores, hemos las dos, pues ahora vamos a por la tercera, que no nos va a quitar el sueño, pero trabajaremos una tercera, y si algún día hay una tercera, pintaremos una cuarta, nosotros, para no quedarte atrasado.
¿Qué tan difícil ha sido crear un equipo en un momento en el que se habla mucho de la dificultad para encontrar personal y en un momento en el que los estándares laborales de la hostelería han cambiado, la gente ya no está dispuesta a trabajar tantas horas como se trabajaban antes, ni hacer según qué turnos, pues ¿tú cómo lo has gestionado?
Pues al final el equipo me ha seguido al 90%, o sea, tenemos una base de equipo que ha seguido, porque ha podido crecer, o sea, todo el equipo que ha venido ha crecido. Y luego, pues bueno, sí, gestionamos. Por eso las 8 horas, ya hay mucho turno seguido. O sea, al final el valor humano es importante, porque un restaurante sin valor humano no tiene razón de ser. Y no puede funcionar la maquinaria, con lo cual, pues has de cuidar el equipo, ¿no?
Uh-huh. Pero ha sido difícil conseguir, no sé, porque al final es mucha
dificultad,
gente.
Mira, la dificultad, bueno, porque aquí es un barco grande y necesitas mucha más gente.
¿Has tenido que subir sueldos para convencer a la gente? O sea,
No, mira, nosotros nunca vamos a golpe de talonario, porque esto es pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros pagamos lo justo, bien y lo acordado, con lo cual no hay ningún problema y hacen las horas. Uh-huh. O sea, yo creo que estamos, o sea, económicamente sostenibles.
Te voy a contar una cosa. Lo estuve hablando hace unos días con Coco Montes de sí. Pabú. Claro, yo entrevisto a muchos cocineros, ¿no? Y luego estas entrevistas pues se emiten y la gente las escucha. Y a veces las escuchan extrabajadores de esos restaurantes. Y no voy a decir de quién, por supuesto, pero sí que me escribe gente y me dice... ahora dicen esto, tienen un discurso muy chulo respecto a las relaciones laborales, pero hace X años yo estaba ahí y era todo lo contrario. Claro, es verdad que ha cambiado un poco lo que antes se consideraba normal y lo que se considera ahora, ¿no? Pero yo tengo la necesidad o la sensación de que de alguna manera se tiene que reparar, porque sí que hay gente que se siente víctima de un sistema que no es culpa de nadie en concreto, que es la hostelería.
Se llama esfuerzo, ¿vale? Entonces todo nos ha costado, mira, y lo voy a poner, yo con 16 años me iba los fines de semana a aprender pastelería en una pastelería, entraba a las 5 de la mañana, no me pagaban nada, ni quería, porque aprendía, y eso se llama sacrificio y aprender. O sea, no pasa nada. La gente has de formarse. Y entonces, pues en hostelería te has de formar y has de acabar la escuela e ir a hacer prácticas. Y eso no es ni malo ni bueno. Y eso no cambiará ni ha de cambiar.
Pero yo no estoy hablando de gente en formación, estoy hablando ya de profesionales.
Profesionales, pues la gente cobra. O sea, ya no se hacen. Pues que yo nunca en mi casa, nadie puede decir que los servicios se empalmaban. Hemos hecho las plantillas para que sean... para que puedan hacer el turno partido, y obvio, y luego tenías los días de descanso. ¿Cuántos días de descanso tienes? Pues muchos, uh-huh. Porque compensas las jornadas laborales.
Claro.
Ya está.
Y eso siempre se ha dicho, que en los hoteles además se cuidaba especialmente, que era más bien en otro tipo de negocio, claro, donde se cometían excesos. En fin, era un
pero
poco por saber tu opinión.
No hay yo creo que no hay excesos. O sea, no los
ostras.
No.
Ya te pasaré algún mensaje.
Bueno, pues no los hay, en serio. O sea, que una jornada puedes hacer jornadas de 12, sí, pero es que luego tienes 3 días de fiesta, ¿eh? En muchos sitios.
Ya, a ver, yo estoy hablando de lo que sucedía hace unos años en algunos sitios.
Bueno, pero que sí, y puede que algún suceda, pero es que yo digo, cada casa es cada casa.
¿La comida de tu boda fue la comida de tu vida?
La comida de mi boda fue la fiesta de mi vida, o sea, pero hasta ese momento, porque si volviésemos a replantear la boda, o sea, la haríamos igual, no, la haríamos distinta, pero fue realmente uno de esos días mágicos con alarma del 112 a todo el mundo, fue la primera alerta. Y la gente se pensaba que los habíamos geolocalizado, porque fue el día de la lluvia, del 3 de septiembre. Y claro, tú imagínate, nosotros ya teníamos planes B, esto en todo, ya estaba todo movido para que fuese en interior, con todos los espacios que teníamos.
¿Cuántos invitados eran?
300 y algo, sí.
Y casi todos con estrella Michelin, ¿no?
Muchos, mis amigos, pero claro, ¿quién va a tu boda? Pues tus amigos, claro, o sea, sí, al final es la gran suerte de tener muy buenos amigos. Y claro, pero estábamos todos en el aperitivo y empieza a sonar, din, 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 y alarma. Claro, la gente, digo, esto es
como, pensaban que había sido tú que lo habías...
Que los habíamos geolocalizado y soltado, y era algo. Y claro, cuando ya vieron que no, que era la alarma, pues nadie se puso nervioso, porque como estamos arriba, ahí digo, hay comida, estamos bajo techo, no pasa nada.
¿Sale todo bien?
Salió todo rodadísimo, perfectamente
¿y
bien.
¿Qué plato triunfó más?
Pues mira, el momento aperitivo fue wow, pero el primer plato, que era la crema de coliflor con la gelatina de cerdo ibérico y caviar, este es como...
Muy bien. La boda fue hace 2 años.
¿Dos,
¿no?,
años?
Me gustaría proponerte un ejercicio para remontarnos un poquito más, un poco de historia ficción. Además, te he chivado un poco la pregunta antes para que lo fueras pensando. Si tú pudieras comer en cualquier momento de la historia con algún personaje histórico, ¿cuál sería?
Buah, a mí me encantaría ir pues a una de esas cenas en Versalles con todo, la opulencia, ¿no?, de la grandeur. O sea, yo creo que sería una gran cena de estas con el Rey Sol o con estas grandes comidas.
¿Y tú estarías cocinando o comiendo con él?
A ver, esta me gustaría estar cocinando. Y comiendo me encantaría una bacanal romana. Esa es ahí, o también el despropósito de todo, ¿no?
Esto ya lo tenías, o sea, ¿es una fantasía tuya de antes de que yo te planteara la pregunta o se te ha ocurrido?
Que no, que es que a ver, esta pregunta tampoco te pienses que eres el más original.
Ah, no, sí, ya te lo habían hecho.
¿Con quién te gustaría, no sé qué, o tener una cena, ¿no? Y la de estar presente y no cocinando, sino disfrutando de esas cenas romanas pantagruélicas, genial, sí, me encantaría.
Ya me lo curraré más la próxima vez que vengas, intento preparar una pregunta más original. Ramón Freixa, muchas gracias.
No, gracias a ti.
Bueno, pues hasta aquí el GastroSER de esta semana. Muchas gracias por habernos escuchado hasta el final y por ponernos 5 estrellas, guiño, guiño, en vuestra plataforma de podcast preferida o donde queráis. La semana que viene más. Y acordaos de que lo del cómo estáis del principio no era una pregunta retórica, ¿eh? Os leo.